Yo creo que el domingo fuimos cautivados con una bendición, la bendición de una palabra que contiene una revelación que nos hace ver qué difícil, qué precio tan alto se tuvo que pagar por una mezcla, por dos linajes mezclados. Génesis capítulo 6, versículo 1, nos lo expresa. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay algo que me llamó la atención nuevamente cuando volví a leer este pasaje. Fue muy poderoso el domingo por la tarde, al mediodía, cuando yo y mi esposa y la familia estábamos leyendo la Biblia juntos. Y de repente leímos el capítulo 9 y el capítulo 10 de Esdras. Y fue sorprendente. De hecho, era el pasaje que tocaba el domingo. Y fue muy sorprendente. Vengan conmigo porque vamos a leerlo. Vamos a leer 3 versículos para que usted se dé cuenta qué sorprendente cómo Dios hizo coincidir una palabra y hacernos leer una palabra ese mismo día que contiene y que contenía la misma revelación. Esdras capítulo 9 dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos. Fíjese, no se han separado. No se han separado de los eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes, gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Estamos leyendo el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 y 2. Sorprendente, muy sorprendente, que en este pasaje se vuelve a hacer una profunda referencia a los linajes mezclados. Dice aquí: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Fíjese lo que dice el versículo 44 del capítulo 10. Menciona un montón de familias que fueron separadas, que Esdras tuvo que tomar y hacer ley y separar a las mujeres y a los hijos del linaje de los hijos de Dios. Y los tuvo que mandar, decirle que se fueran. Duro eso. Y dice: todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Es sorprendente porque esto habla exactamente del mismo principio que Génesis. Los hijos de Dios vieron hermosas a las hijas de los hombres, las tomaron para sí como mujeres y mezclaron el linaje. Y ahora nos vemos, unos cuantos años después, el pueblo regresando del cautiverio, Nehemías edificando años después el muro, Esdras estableciendo los órdenes religiosos, institucionales, y de gobierno en un país que había estado 70 años en cautiverio, y cuando vuelve y regresa, después de haber puesto en orden la nación en cuanto a los principios, otra vez establecieron los diezmos, establecieron a los levitas, a los adoradores, las porciones, de repente se encuentra que el pueblo, incluidos los gobernantes, los gobernadores y los levitas, se estaban mezclando nuevamente con los extranjeros. Y vuelve otra vez a mencionar lo mismo, que los hijos de Dios volvieron a ver a las hijas de los hombres. Miren lo que dice el versículo. Porque han tomado, los hijos de Dios, el linaje santo ha tomado otra vez, los hijos de Dios tomando la iniciativa, otra vez. Otra vez el linaje se mezcla y otra vez la mezcla produce maldad. La mezcla ha contribuido siempre a la decadencia de los pueblos. Por eso Dios fue muy tajante, incluso que en su propio pueblo las tribus no se mezclasen entre sí. La mezcla ha contribuido lamentablemente a la decadencia de los pueblos. Porque la mezcla no es un principio de Dios, es un principio diabólico. La mezcla. A través de la mezcla se aumentó la idolatría. A través de la mezcla se disolvieron los propósitos de Dios. A través de la mezcla se derribaron principios que nuevamente Esdras estaba estableciendo sobre el pueblo. Y tan pronto está poniendo en orden al pueblo, el pueblo se vuelve a mezclar con pueblos paganos para hacer las costumbres de los paganos como suyas propias. Por tanto, la decadencia casi siempre bíblicamente tú puedes ver que está ligado a la mezcla de los linajes. Volvemos a ver en el versículo 2 lo mismo. Los hijos de Dios tomando a las hijas. ¿Ven? ¿Quién toma la iniciativa otra vez? Los hijos de Dios tomando la iniciativa con las hijas de los hombres. Los hijos de Dios abriendo demasiado los ojos. Los hijos de Dios siendo seducidos con mucha facilidad. Demasiada facilidad. Asombra nuevamente que Esdras ha regresado a poner en orden otra vez los principios de Dios en el pueblo después de 70 años de cautividad. Y después que él está poniendo en orden, tan pronto ha establecido un culto, ha repartido las porciones, han hecho ofrenda, han hecho sacrificio, han vuelto a establecer otra vez sacrificio y un holocausto a Jehová. Dice, pasadas estas cosas, acabadas estas cosas, resulta que nuevamente el pueblo empieza a tomar para sí mujeres de los extranjeros. Con demasiada facilidad. La mezcla dificulta la corrección de la maldad. La mezcla dificulta el que se pueda corregir lo malo. Porque siempre va a haber una voz anexa y adicional que no nos va a dejar, que no va a permitir que nosotros podamos hacer lo que Dios dice. La mezcla no nos permite, no nos deja corregir la maldad. Siempre hay un lado que parece ser más bueno que el otro, que parece tener más misericordia que el otro. Siempre hay un lado que parece tener un nivel de corrección diferente. Siempre hay un lado que mira las cosas de forma diferente. Nada más usted tiene que ver en su casa, cuando tiene que corregir a su hijo, si el padre y la madre no están unidos en un mismo propósito y no están ligados a un mismo fin, qué difícil se hace corregir a un hijo. Se hace difícil corregir la maldad cuando hay mezcla. Esa exposición a la maldad produjo la mezcla. Y eso es lo que pasa cuando uno empieza a vivir demasiado tiempo en el mundo. Cuando uno empieza a vivir demasiado rato con los que no son del linaje de Dios. Cuando uno se expone demasiado. Cuando uno deja que sus ojos miren de más. La mezcla posibilita siempre, siempre, que la maldad se perpetúe. Hay algo que el Espíritu de Dios me revelaba aquí, porque las hijas de los hombres sedujeron a los hijos de Dios. Pero hay una finalidad Fueron atraídos por algo, pero con una finalidad. No solamente es seducir a hombres, hijos de Dios. No, hay una finalidad. Hay una finalidad. La mezcla tiene una poderosa gracia. Cuanto más mezcla hay, más se muta la convivencia entre el bien y el mal. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú estás apartado para el bien, el mal tiene poco posibilidad de entrar. Pero cuando tú estás mezclado con el mal, llega un momento que se te hace natural convivir con el mal y ser bueno estando dentro de lo malo. Hay un símbolo que es oriental que se llama Yin Yang, que refleja eso. Es una forma de color negra y una forma de color blanca. Donde en la forma de color negra hay un punto blanco y en la forma de color blanca hay un punto negro. Como diciendo que en todo bien hay mal y en todo mal hay bien. En todo bien hay mal, en todo mal hay bien. Como diciendo, conviven juntos. Deben convivir juntos. Porque eso es lo que la mezcla posibilita. Que se conviva junto. Que tú, siendo justo, seas capaz de convivir con lo malo y te parezca normal. Se muta. Tu conciencia se muta. La mezcla hace que la conciencia se mute. Se cauterice. ¡Qué curioso! Había un árbol mezclado en el Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Justo el que no se podía probar. Y eso fue lo que probaron. Probaron de la mezcla. Y así les pasó. Y así nos ha pasado a nosotros. Por tanto, aunque fue cortado el árbol del bien y del mal del huerto de Edén, la simiente quedó en ellos. Y siempre el diablo ha intentado que el árbol prohibido se encuentre en las raíces de nuestros linajes y de nuestras vidas. Siempre. Siempre el linaje del árbol prohibido está en medio de nuestro huerto. Siempre. Recuerde que esos dos árboles, el de la vida y el árbol del bien y del mal, estaban en medio del huerto, para que se vieran bien, porque hablaban precisamente de la preeminencia de los dos estilos de vida. De hecho, esos dos árboles representan eso. Uno representa la vida de Dios y otro representa la vida y el espíritu del diablo, que justamente lo que quiere es hacer que tú convivas. No es que tú te hagas malo, no, no. Tú sigues siendo lo bueno que quiera, pero acepta lo malo. Y eso es lo que hace precisamente la maldad. Que nos cautericemos, nos mutemos, perdamos el temor de Dios, no tengamos freno y veamos las cosas con normalidad. Es normal. Es posible que allí fuera eso suceda. Pero que eso suceda en la iglesia. Que pueda suceder en la iglesia. ¿Qué sucede? La raíz del bien y del mal se ha ligado a nuestros linajes. Estamos conviviendo. Estamos comiendo del árbol prohibido. Estamos dejando que ese árbol que fue cortado por Dios aquel día siga estando en la simiente de pecado en nosotros. Esas raíces están mezclando nuestros linajes. Se hace más factible pensar que se puede hacer. Cuando la maldad habita y cuando convivimos con ella y dejamos que esté y hay mezcla en nosotros, entonces se hace más factible pensar, mucho más factible pensar que lo bueno y lo malo pueden vivir juntos y no pasa nada. Bueno, pero no pasa nada, ¿qué pasa? No hay que ser tan exagerado. Ese es el razonamiento de este siglo. Bueno, bueno, es que no hay que ser tan radicales. Ese es el pensamiento de este siglo. La liviandad, lo relativo, lo absoluto no existe. La mezcla. Ya no hay ropa de hombre y mujeres, hay unisex. Ya no están definidos los términos. Ya a veces hay hombres que parecen mujeres y mujeres que parecen hombres. Visten igual incluso. Entonces, no es problema. Ya no hay definición. Eso es lo que tiene como partida principal la mezcla. Indefinir. No definir, indefinir vidas. La mezcla no separa los componentes, no separa las naturalezas. Dios separa la naturaleza, se dice. Es como espada a doble filo, penetra hasta las coyunturas y separa. Es lo primero que Dios hace, porque santo es separado. Pero la mezcla no sabe separar componentes. No sabe. La mezcla quiere que el agua y el aceite estén mezcladitos y que no se distinga uno del otro. La mezcla quiere en todo tiempo que ambas naturalezas convivan y que usted esté tranquilo. Total, eso es normal. Que usted piense así es normal. Que usted tenga estas tentaciones es normal. Que usted sea amparado por esas formas de pensamiento, eso es normal. Que usted desea la mujer de su prójimo, eso es normal. Somos hombres. Hombre, es que somos hombres. La mezcla dio lugar a una nueva generación, a un linaje nuevo. Recuerde que el linaje de Set y el linaje de Caín. Caín se separa, Set y Abel siguen la línea. De repente el linaje de Set se desvía, mira al linaje de Caín y de ahí surge un linaje. ¿De dónde surgió ese linaje? No surgió de Dios. Ese linaje surgió de la mezcla. Surge de la voluntad humana. Surge del raciocinio del hombre. Es un linaje mezclado que no surge por voluntad de Dios. Dios ya tiene un linaje santo. Cristo volvió otra vez a establecer, a hacer hijos de Dios. Pero el diablo quiere no hijos de Dios, religiosos, que es lo mejor. Parecen hijos de Dios, no lo son, pero parecen. Son capaces de mostrarse muy bien, aunque sean malos. De hacer muy malas cosas, pero mostrarse bien. Es lo que aquí estaba pasando. Dice que se escandalizaron el pueblo porque los levitas se estaban juntando con las extranjeras. Y entonces, como se estaban juntando con las extranjeras, los levitas estaban escandalizando. Eso es la religión. La religión lo que hace precisamente es eso. Mostrar una cara y ser de otra forma. El espíritu de esos linajes mezclados fue dar lugar al nacimiento de una generación de hombres con mezcla, desviados de los propósitos originales de Dios. Mire, no hay nada peor que un malo malo, pero no hay nada peor que un bueno que se hace pasar por bueno, pero es malo. Yo creo que es peor el que se hace pasar por bueno que el malo, porque al malo lo ves, pero al que se hace pasar por bueno, pero es malo, qué terrible que es. De hecho, ¿usted no se da cuenta en las películas cómo es? Que al final el que parece que es el bueno resulta que es el malo. Casi siempre en los protagonismos o en los guiones de las películas, casi siempre nos presentan esa dicotomía, esas dos formas. Nos presentan personajes mezclados que parecen una cosa que no son. Y el malo que es muy malo, que se le ve muy malo, al final es el bueno que salva. ¡Wow! Esdras fue muy poderoso en lo que nos estableció. Esdras dice algo aquí en el versículo 44, muy poderoso. Porque aquí está la finalidad de esa mezcla. Quiero que usted lo lea muy detenidamente porque este fue el pasaje que Dios me reveló. Este fue el que me abrió el panorama. Los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres, los artificios, el ostentamiento, lo ostentoso, las joyas, el baile, la danza, la hermosura, la rubia, como decíamos el domingo. Hizo que el hombre se encandilase, que el hijo de Dios viera a la mujer y a las hijas de los hombres. Pero hay una finalidad, hay una finalidad. Miren, capítulo 10, Esdras está separando familias. Es duro, ¿eh? En el capítulo 10, Esdras está separando familias. Es muy duro, separando porque están mezclando linajes. Pero fíjese usted lo que dice en el versículo 44, léalo muy detenidamente. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras. Y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. El problema no era que se habían juntado, es que ya habían cumplido el propósito de juntarse, dar a luz hijos. Porque el propósito de mezclar es engendrar. El propósito de mezclar es engendrar. Es dar a luz hijos. Miren cómo lo dice Génesis 6, exactamente igual. Fíjate lo que está diciendo. Hemos separado, los hemos llevado, pero ya han dado a luz hijos. Mire, si a mí me separan de mi mujer, no, es extranjera, que se vaya. Está bien, se va, bueno, me olvidaré, ya tendré otra. Pero si esa mujer dio a luz hijos, y son mis hijos, aunque se vaya con los hijos, yo tengo algo aquí dentro, que está detrás de sus hijos. Y esos hijos tienen algo de mí. Y el problema es lo que surge de ahí. Recuerde que en una separación, cuando el matrimonio se separa y no tienen hijos, es una cosa. Pero cuando el matrimonio se separa y tienen hijos, es otra cosa. Miren cómo lo dice aquí en Génesis. Exactamente expresa lo mismo. Dice, había gigantes en la tierra, o sea, ya había gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, también surgieron gigantes. Dice, les engendraron hijos. ¿Cuál es el propósito de unirlos? Engendrar hijos. ¿Qué tipos de hijos? Dice aquí, valientes. Varones de renombre. Miren la palabra, varones de renombre. Fíjate qué condición. No dice hijos de Dios. Está mostrando la naturaleza, la fuerza y la condición natural del hombre. Varones de renombre. ¿Cuál es la condición? Mezclar. ¿Por qué bíblicamente se habla de los yugos desiguales? Porque lo importante no es juntarte. Lo importante incluso no es que Dios prohíba el juntarte. El peligro no está en juntarse. El peligro no es que te cases. El peligro es engendrar. El peligro es lo que surge. La gravedad es el fruto de la mezcla. La gravedad es el fruto de la mezcla. En este caso, varones de renombre. En aquel caso, hijos que nacieron con las extranjeras, que fueron un problema años después. Eso está ahí puesto porque años después esos hombres fueron un problema. Varones. Hombres de renombre. La gravedad es el fruto de la mezcla. Las hijas de los hombres sedujeron a los hijos de Dios. Los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres. Pero el peligro estuvo en el engendramiento, lo que se engendró, lo que salió de ahí. No es que surgieron gigantes y eso fue lo malo, que nacieron gigantes. No, ya existían gigantes, ahí lo dice, ya existían. Lo que surgieron fueron varones de renombre. Sí, gigantes, que eran altos. Pero no se refiere a la altura. Se refieren a varones. Está hablando no de la condición física, sino de la condición espiritual. Varones de renombre. No está hablando de la altura física, sino de la altura espiritual de maldad que surgió de eso. ¿Por qué? Hay una razón muy poderosa. Lo que surge cuando un hijo de Dios se junta con una hija de hombre es un matrimonio donde no hay principios, donde no hay veracidad, donde hay una mezcla en los conceptos, donde la madre dice que el niño salga porque se tiene que divertir, es joven, y el padre dice, no, tú tienes que estar aquí a tal hora porque mañana tienes que ir a la iglesia. Ay, pero déjalo que se divierta, si es joven. Entonces hay una ambivalencia en los conceptos. Entonces ahora ya no es solamente el peligro de lo que decimos o de lo que hacemos. El peligro es algo más fuerte todavía. Déjeme que te lo explique. Engendrar es un acto natural ligado a un acto espiritual. Hay dos palabras para definir engendrar y dar a luz. Porque las dos palabras tienen que ver con el concepto espiritual y físico de engendrar o de dar a luz hijos. Porque ambas cosas son una, engendrar, pero ambas cosas son dos cosas. Número uno, engendrar es un acto natural. Un hombre y una mujer engendran. Es un acto natural. Pero el engendramiento en la Biblia es el producto de la bendición de Dios. Por tanto, no es solo físico, es espiritual. Engendrar es el resultado de la bendición. Por eso Dios primeramente bendice y después viene el fruto. Pero el diablo es al revés. Engendrar es un acto de bendición. Pero aquí, este acto que dice Génesis es un acto natural. Porque se juntaron, tuvieron hijos. Es lo normal. Cuando un hombre y una mujer que no conocen de Dios tienen hijos, ¿ellos están pensando en levantar un linaje para Dios? No. Ellos están tomando un acto físico y dando un fruto de ese acto físico. Pero no saben la trascendencia espiritual de lo que están haciendo. Son desconocedores de lo que están engendrando. ¿Qué significa? Que uno no sabe, no se da cuenta de lo que significa engendrar hasta que no se da cuenta del el poder que está ligado espiritualmente al acto físico y natural. Engendrar es algo natural, pero engendrar es el producto de la bendición de Dios. Por tanto, si quitamos a Dios del acto de engendrar, la bendición se convierte en maldición. Tienes hijos, y si Dios no está, lo que se perpetúa no son hijos con bendición, sino al quitar a Dios se está perpetuando la maldad. Ese es el problema. Estamos haciendo que las generaciones y los linajes hereden la maldad. Si yo traigo a mi hijo a la iglesia y lo hago un religioso que solamente venga los domingos y que se acostumbre a venir los domingos y solo los domingos, pero no viene nunca ningún día más, él va a perpetuar un concepto espiritual que significa que Dios es venir los domingos a la iglesia. Sus hijos perpetuarán el mismo concepto. Los hijos de sus hijos perpetuarán el mismo concepto y así surge la religión. Tú háblale a un católico de Dios, él te dice, yo conozco a Dios. Tú háblale a un católico de Dios, pues yo sé quién es Dios. Tú háblale a un católico de Dios, pues dice, yo creo en Dios. Yo sé quién es Dios. No, yo voy a misa. No, no, pero tú tienes que creer en Dios. No, yo ya creo. Yo voy a misa. Pero que no, que te estoy hablando de creer en Dios. No, no, si ya creo. Pero ¿cuál es su creencia? Es racional, es una creencia religiosa. No tiene una experiencia. No ha ligado al credo la experiencia. Y entonces es rutina. Y como te dicen muchos, es que esta es la religión de mis padres, ¿cómo la voy a cambiar? No puedo hacer eso. Oiga, ¿y usted por qué hace la comunión de sus hijos? Ah, porque es una tradición, es que hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, es una tradición. No saben por qué lo hacen, pero lo hacen porque está ligado al linaje, está ligado a su conciencia, está ligado a su estirpe, está ligado a su linaje. No saben por qué lo hacen, pero lo hacen. Tú pregúntale a alguien qué significa la señal de la cruz. Muchos ni lo saben. Muchos ni saben lo que están haciendo, pero lo hacen. Los futbolistas son unos ateos empedernidos. Son unas personas que no creen en nada. Pero todos entran al campo y se santiguan porque es una señal, ¿qué? ¿De devoción a Dios? ¿De qué es? De superstición. Simplemente eso. Lo hacen por algo. Por superstición, por tradición. Entonces, miren, engendrar, dar a luz hijos, es al final el propósito de juntar. El propósito de juntar generaciones. Es dar a luz hijos. Y unir al acto físico, quitarle la bendición de Dios y poner la maldición. Que todo lo que ahí suceda, todo lo que ahí pase, todo lo que pase en ese matrimonio, se herede. La maldad se herede, las formas se hereden. Si papá no va a la iglesia, pues ya los hijos, ¿para qué van a ir a la iglesia? Si ellos no saben lo que es eso. Si papá nunca lee la Biblia, los hijos no van a leer la Biblia porque no lo ven. Entonces los nietos no van a saber lo que es eso y de aquí a 10 generaciones nadie sabe lo que es una Biblia. Perpetuamos el error, perpetuamos el linaje, perpetuamos la maldad, perpetuamos la violencia, perpetuamos. Entonces, no es solamente tener hijos, es que estamos trasladando uno tras otro la forma, la manera, el estilo. Estamos trasladando a la generación el concepto. Entonces, fíjese, ¿para qué se fijan los hijos de Dios en las hijas de los hombres? Se fijan porque las ven bonitas y atrayentes. Tienen hijos con ella. Y el diablo dice, ya está, ya lo tengo. Ya lo he conseguido. Ya he podido mezclar. ¡Qué bueno! Ya lo conseguí. Usamos el poder de la procreación para multiplicar la maldad. Ese es el principio. Usamos el poder de la procreación, no solo para tener hijos, sino para multiplicar la maldad. Entonces, la procreación ya no es la bendición o el producto de la bendición de Dios. La procreación es el instrumento que se usa para extender la maldad. Dios bendice y por la bendición hay fruto. Resulta que procrear es una bendición, es algo físico, pero detrás de eso hay una bendición de Dios. Pero si le quito la bendición de Dios, lo dejo en el acto físico, entonces el diablo lo que está es perpetuando una manera, una forma. Si usted no enseña a su hijo a tener devoción con Dios, si usted no enseña a su hijo a tener oración con Dios, si usted no enseña a su hijo a saber lo que es una relación con Dios, su hijo va a crecer en una religión. ¿Qué pasa con los hijos de muchos cristianos? No crecen en una relación con Dios, crecen en una religión con Dios. No han tenido una experiencia con Dios. Solamente se les ha dado la oportunidad de tener simplemente un ritual religioso. Y eso es lo que viven. No les pidas otra cosa, no saben. No saben tener otra cosa. El diablo tenía una necesidad muy grande. Es que él sabía el poder de la generación de Set. Ya había metido su mano para quebrantar un linaje, matar a Abel. Dios levanta uno. Y de repente el diablo inmediatamente dice, rápidamente tenemos que registrar una genealogía de maldad en la tierra, una línea de iniquidad. Ese es el propósito de la mezcla. Registrar una genealogía de maldad en la tierra para que haya un linaje de perversidad. El linaje de perversidad es tan grande porque hace muchos siglos una generación de varones de renombre que perpetuaron una forma de vida. ¿Por qué se le llama varones de renombre? Porque fueron personas que dejaron una huella donde estaban. Ellos marcaron un registro genealógico de maldad. Igual que Noé marcó un registro de verdad y de pureza, igual que Isaí y David marcaron un registro de veracidad, el hombre marca un registro de maldad. Por eso cuando usted procrea, no solo es un acto físico, usted está levantando un registro. Usted está registrando a sus hijos en un linaje. ¿En qué linaje usted registra a sus hijos? ¿En el de Set? ¿En el de Abel? ¿O en el linaje de Nimrod, de los malos de la tierra? ¿En qué linaje? Cuanto yo más me mezclo, más estoy registrando a mis hijos en un linaje de maldad. Cuanto yo más me aparto, cuando yo más me santifico, cuando yo menos me mezclo, cuando yo más soy más claro en lo que yo creo, cada vez que yo me reproduzco, tengo la bendición de Dios, tengo la gracia de Dios y estoy dejando en mi linaje una marca que va a perpetuar. Pero yo quiero que usted mire los miles y miles de cristianos, hijos de cristiano, cómo se apartan de los caminos de Dios. Empiezan sus hijos de niño en la iglesia, en la escuela dominical, cuando tienen 15 años, 16 años, 17 años, empiezan a mezclarse. Y con una facilidad espasmosa, los hijos de Dios empiezan a mirar a las hijas de los hombres. Y el diablo dice, hoy ya tengo garantizado aquí la posibilidad de mezclar este linaje. Ya tengo la posibilidad de dañar una vez más a Set. Se pone contento. Un linaje sin autoridad divina, concebido biológicamente para extender la maldad. Fíjense el concepto, concebido biológicamente para extender la maldad. Cuando Dios quiere la concepción biológica para extender la bendición. Pero el diablo concibe biológicamente para extender la maldad. Una generación de hombres valientes, a mí me gusta la palabra, dice valientes. La palabra ahí, valientes, es una palabra que usted y yo conocemos mucho, se llama gibor. Increíble, me gustó mucho eso. Porque igual que hay gibores en la lealtad, hay gibores en la maldad. Porque el gibor tiene una propiedad, lealtad, fuerza, convicción. Gibor es valiente, los valientes de David, hombres de convicción. Pero los valientes de Nimrod, los gigantes valientes, hombres de renombre, de maldad, también son valientes y fuertes para perpetuar lo que creen y para hacerse grandes y para perpetuar su nombre y no el de Dios. Hombres que extienden su genealogía, que borran el nombre de Dios de sus vidas. Mira usted cómo funcionan sus hijos. Vienen el domingo a la iglesia, un ratito, 2 horas, no los ves más en toda la semana. ¿Usted qué está produciendo? Simplemente asistentes a iglesia, nada más. ¿Usted cree que su hijo, porque viene a la iglesia, ya es santo? Usted está equivocándose. Su hijo está mucho más cerca de las hijas de los hombres que de las hijas de Dios. Está demasiado expuesto. Tiene demasiada posibilidad de mezcla. Es un problema. Tras la mezcla hay una necesidad: engendrar. La palabra engendrar que dice Génesis es yalat. Engendrar, yalat. Dar a luz, producir. Es la palabra engendramiento, que significa extender la tierra, procrear, yalat. Es la palabra que se usa, llenar la tierra, sojuzgar, la engendra. Pero fíjese que Dios le dio ese mandamiento al hombre en base a la bendición. Bendijo Dios al hombre y le dijo, engendra. Aquí ahora el diablo hace lo mismo. Toma al hombre, lo seduce, le pone la seducción encima, llega a él, hace que el hombre tome lo que no le pertenezca, y lo primero que Dios quiere es sacarlo de ahí, y lo que el diablo no quiere es que salga de ahí. Y entonces, para perpetuar que el hombre nunca salga de ahí, lo hace engendrar, lo hace engendrar. Por eso inmediatamente dice ahí, que tan pronto engendraron, inmediatamente engendraron. Porque la seducción de esas mujeres no era solamente la belleza. La seducción es el vientre. La seducción es engendrar. Hay una palabra muy poderosa en Jeremías que dice, danos hijos, danos tu nombre. Desde que mujeres vinieron al pueblo de Dios y le decían, danos tu nombre. No queremos tu comida, pero danos tu nombre, danos el linaje, pon en nuestro vientre tu semilla. Eso es lo que decían. Pon la semilla, establécela. Siempre el motivo y la motivación es transmitir la conducta. Escuche esto. Cuando nos hacemos fuertes en las conductas, transmitimos las formas. Cuando nos hacemos fuertes en las conductas, transmitimos las formas. Cuando nos hacemos fuertes en los principios, transmitimos el espíritu. Esa es la diferencia entre religión y Dios. Cuando nos hacemos fuertes, fuertes, muy fuertes en las conductas, entonces transmitimos las formas. Pero cuando nos hacemos fuertes en los principios, transmitimos el espíritu. ¿Qué sucede? Por eso dice que eran valientes, se hicieron fuertes. Su importancia consistía en hacerse fuerte en una forma y en un estilo, en una conducta. Es la conducta de este tiempo, amados, hacerte fuerte en la conducta, hacerte fuerte en la forma. Que no haya ninguna posibilidad jamás de que tú puedas cambiar. de que nadie se le ocurra regresar al linaje de la verdad. Que sea lo suficientemente fuerte el linaje, que nunca de ninguna forma se pueda perpetuar la verdad. Y siempre lo que se perpetúe sea la mentira, la obstinación, la conducta, la forma. El reino de ese, de esos hombres, varones valientes, fue el reino de la fuerza. La fuerza fue la fuerza del reino. Y el reino se hizo fuerte con la fuerza de ese reino. Eso es lo que ahí está diciendo. Se hicieron fuertes en las conductas y perpetuaron esas conductas. Dígame, ¿cómo eran los pueblos bárbaros? Bárbaros. Porque, amado, eran bárbaros. ¿Cómo crecían esos hijos de esos bárbaros? Bárbaros. ¿Y cómo nacieron los hijos de los bárbaros? ¿Siendo qué? Bárbaros. Los bárbaros. Eran bárbaros de verdad. Sus conductas, sus formas, sus maneras, eran bárbaros, en gran manera. La conducta se hace fuerte, entonces se transmite esa fuerza, esa forma. Dígame, ¿en qué está interesado la religión en transmitir las formas? ¿Qué quiere la iglesia transmitir? El nombre. La atracción tuvo una finalidad. La mezcla tuvo un propósito. Poner en un vientre de maldad una semilla de gracia. Si un hombre de verdad, un hijo de Dios, pone su semilla en un vientre de maldad, wow. Lo que va a surgir de ahí es una mezcla de contexto, de contenido, de conceptos. ¿Qué es lo que soy? Hombres fuertes, pero sensibles. Poderosos, pero del espíritu. Ungidos, que victoria, que ganan, que hacen, pero del espíritu. Es una contraposición. Hombres fuertes, pero con la gracia. ¿Qué es lo que el diablo siempre ha querido? Ha querido tener en su mano los dones de Dios. Él siempre ha querido comprar lo de Dios, obtener lo de Dios. Y él sabe que la única manera de obtener lo de Dios es por transferencia y linaje, no se puede de otra manera. Por eso no hay nada peor que un ungido carnal, porque es una mezcla. Eso es lo que el diablo quería, engendrar hijos fuertes, ¡ay sí!, pero ungiditos, que tuvieran esa ambivalencia del hombre que es capaz de mostrar esas dos caras, esas dos naturalezas. Un vientre caído, pero con la gracia de Set. Un vientre de Caín, pero con la bendición de Set. Qué tremendo eso, ¿eh? Eso es muy poderoso. Por eso es que surgen gigantes. Por eso es que esos hombres fueron de renombre. Porque los que son malos y lo que nace es maldad. Pero cuando a la maldad se le mete algo bueno, entonces a la maldad la haces más poderosa, mucho más poderosa. Cuando la maldad es maldad y se junta con la maldad, lo que sigue fluyendo es maldad y se ve la maldad. Pero cuando a la maldad le pones la verdad, entonces la maldad, oh, y esa sí que tiene poder y capacidad de influencia, y capacidad de transferencia, y capacidad de sugerir. Ay, eso sí, ahí sí. Eso es otra cosa. La generación de este siglo es así. Hombres valientes, fuertes, pero sensibles espiritualmente. ¿Ves cómo se lleva así ahora esto? Fuertes, pero sensibles. Ya hay una mezcla. Es el hombre muy varonil, pero muy sensible. Sensible, sensibilero, ¿ves? Es ese hombre sensibilero. Así, que se deja caer siempre. No es machista, no es un hombre arrogante, es más bien tranquilo, educado, bien peinado, sabe muy bien manejar su belleza. Es una mezcla. Son los atributos del hombre con las cualidades del espíritu. Porque es así como se gana. En eso eran grandes esos hombres, ahí. Por eso dice, le nacieron hijos. Quiero terminar aquí. Le he dicho a usted que hay dos palabras para engendrar. La palabra yalat, engendrar. Pero hay una segunda palabra. Es la palabra semb, semb, semb. En el capítulo 6 dice engendrar, yalat, levantar un linaje. Pero aquí el versículo 44 del capítulo 10 de Esdras usa la otra palabra, semb. Léalo conmigo. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras. Es lo mismo como comienza Génesis 6, tomando a las mujeres extranjeras. Los hijos de Dios escogiendo mujeres extranjeras, pero con una diferencia. Es que esas mujeres ya habían engendrado hijos. Dice aquí, y había mujeres de ellos, no todas, había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Y usa la palabra dar a luz, semb. Esa palabra, semb, significa, miren qué significa, colocar, ubicar, establecer, fijar, designar, preservar, plantar. ¿Qué está hablando? Que aunque Esdras había conseguido separar a los dos linajes, había un problema. Es que algunos de esos ya habían engendrado y habían conseguido establecer, plantar, preservar. ¿Saben qué palabra se usa? Sen. Es la palabra que se usa en Génesis, capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto. Es la misma palabra, plantar. Hegemonía de Dios. Jehová Dios planta un huerto para que habite el hombre en el huerto. Y ahora los hombres plantan su huerto para que crezcan sus árboles, para que sus hombres habiten, para que ese linaje habite en la tierra. Entonces está hablando del engendramiento espiritual, del establecimiento espiritual cuando se ha tenido hijos de la mezcla. Está diciendo que aunque Esdras había conseguido separarlos, lo que no pudo es cortar lo que ya se había establecido, lo que ya se había plantado. Miren qué palabra, esa palabra sen, cómo se traduce en la Biblia, para que vea usted lo poderosa que es. Génesis 45, para que usted vea lo poderosa que es esa palabra. ¿En qué término se usa sen? Porque se usa para positivo y para negativo. Miren qué término se usa aquí, sem. 45, versículo 7. Génesis 45, 7. Está hablando José del propósito por el que él está en Egipto. Fíjate, un hombre bueno en un lugar malo, puesto por Dios, ¿para qué? Dice aquí. Y Dios me envió delante de vosotros para sem, para sem, dice ahí, para preservaros, para preservaros, preservaros posteridad sobre la tierra, para preservar el linaje, preservar un linaje de vosotros. Por eso yo he sido traído aquí, para preservaros, para que no se pierda Israel, la casa de mi padre. Os he traído aquí para preservaros. Os he traído aquí para preservaros. Y ahora se usa para la maldad. Aunque Esdras había separado a las mujeres, ya el diablo estaba preservando un linaje. Ya lo había conseguido. Porque vuelvo a decirle, no es que tú tengas hijos con otras mujeres y te cases solamente por el placer de casarte con ellas que son bellas y rubias. No, es porque hay una finalidad, preservar y levantar una generación y un linaje de maldad, un linaje de impiedad, de perversidad. Es perpetuarlo, es establecerlo, es preservarlo, es dejarlo. Y una vez que se tienen hijos, se preserva. Mira una y otra vez cómo Herodes quería matar. Como una y otra vez, cuando los pueblos querían aniquilar, ¿sabes a quiénes se llevaban? A las mujeres. ¿Para qué? Para cortarles la posibilidad de preservación. Ellos les daba igual los hombres. Su finalidad era matar a las mujeres y a los niños. Acuérdese, cada vez que Dios hablaba de exterminar a un pueblo, decía, ¿maten a quién? Mujeres y hijos, niños. Los hombres da igual. Le vuelvo a repetir más. En aquel tiempo, ahora no, pero en aquel tiempo, los linajes se preservaban por la mujer. Los judíos saben que son judíos por la madre, no por el padre, por la madre. Porque tú sabes que si tú eres judía y tienes un vientre y nace alguien de ti, entonces es judío. Un padre no se puede saber, pero una mujer sí o sí se sabe. Por eso se preserva. Aquí lo dice el mismo Esdras, el dolor de aquellos que no pudieron regresar porque no pudieron demostrar que eran judíos. Se habían mezclado tanto que ya no quedaba. Había que mantener vivo un linaje. Perversa finalidad la del diablo. El diablo una y otra vez quiere mezclar nuestras vidas, que nosotros seamos atraídos por las cosas y los artificios de este siglo, que nuestros hijos desfallezcan, que busquen lo que no tienen que buscar, y que cuando se unan y se mezclen, se acaben perdiendo y desviando. Porque eso es impresionante, es increíble, es real, es inaudito, pero muy real. Cuando un hijo de Dios se casa con una hija de los hombres, está garantizado la perdición. Garantizado. ¿No? Olvídate. Ya, por más que tú le pongas al asunto. No, es muy buena chica, es de muy buena familia, se le ve bien. Sí, si conocemos a los papás, son buenos, no está mal. Le hemos hablado de Dios, no es suficiente. Por eso una y otra vez, no es solo casar hijos, no, es engendrar hijos. No es Yalat, es Sem. Es establecer, plantar, poner un huerto donde el árbol de la mezcla pueda seguir estando plantado. Mi tristeza con aquellas personas que se alejan de Dios siempre ha sido la misma. No son ellos, son sus hijos. No son ellos, son sus hijos. Linaje. ¿Qué va a surgir, amado, de ahí? Cuando tú tienes un muchacho de 14, 15 años que está tomando decisiones en la vida, ¿tú crees que tu hijo está listo para tomar decisiones trascendentales? ¿Tu hijo sabe bien con quién se está juntando? Yo me da mucha tristeza cuando hemos sido tan claros en los conceptos y que hay gente que no se da cuenta que no es una ley de hombres, es una ley de Dios. Yo al menos vi a mis hijas el domingo muy tocadas con la palabra y me alegró mucho. Me dijo, ay papá, ay. Se nos han acercado los chicos a decirnos, sí, vosotros sois muy linda, vosotras. Digo, qué bueno que tengan ese pensamiento. Porque es muy difícil si usted pierde lo que posee. Y si usted deja que engendren, ay, qué duro será eso. Te traerán a tu nieto, pero no podrás tener sobre él influencia. Te pueden traer al hijo de tus hijos, pero tú qué les puedes decir si los padres están hablando lo contrario a lo que tú crees. Cuando veo los niñitos pequeños que se desacostumbran al feliz mandamiento de congregarse, cuando veo a los niños pequeños que se desacostumbran a entender lo que es venir a orar, como le dije una vez a un hombre, no es que tú vengas a orar los martes. No, pero yo oro en mi casa. No es que ores en tu casa. Es que los martes oramos como pueblo. Y esa actividades como pueblo. Y donde más cosas Dios ha revelado ha sido en esas actividades. Y cuando usted no está en una actividad como esa, usted se pierde muchas de las cosas que Dios como instrucción dice. Muchas de las cosas que Dios revela. Usted se las pierde. Y usted después no está. Cuando usted deja de asistir a situaciones espirituales, no es tan siquiera lo que usted gana, sino cuánto usted está perdiendo. Y cuánto después a usted le cuesta agarrar el ritmo. Te quiero terminar. La generación de este siglo ha aprendido a convivir así. La generación de este siglo maneja los artificios para seducir a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios hemos perdido la fe, la convicción, la notoriedad, el peso, la palabra. Hemos perdido el testimonio. Hemos perdido el ejemplo. Y al perder eso, nuestros hijos no pueden atender a nuestras sugerencias. No le puedo decir a mi hijo que ore porque no me ve orar. No le puedo decir a mi hijo, lee la Biblia porque no me ve leer la Biblia a mí. No le puedo decir a mi hijo que sea santo porque yo no lo soy. Eso es perder notoriedad. Eso es perder autoridad. Se volvieron cautivos a pesar de que habían salido del cautiverio. Los hijos de Dios en los tiempos de Esdras volvieron del cautiverio, pero su linaje quedó cautivo. Y aunque volvieron del cautiverio, unos poquitos años después volvieron a lo mismo. Fueron pervertidos, volvieron a hacer sus propias cosas. Volvieron a entregarse a los dioses de ese tiempo. Volvieron a su decadencia personal. Vivían mezclados. Esa es la perversa finalidad del diablo, Señor Jesús. No es seducirnos solamente. Es que cuanto más pueda desviarnos, cuanto más nos pueda mezclar y cuanto más pueda procrear de nosotros, una estirpe de gigantes más grande levanta él. Porque une a la maldad los dones de Dios. Une a la maldad de Caín la bondad de Set, la gracia de Abel. Y el diablo, y una y otra vez, va haciendo que los hijos de este siglo sean más sagaces. Porque van aprendiendo, van tomando, van bebiendo de un linaje de verdad para hacer más poderosa la maldad. Esa es la triste desgracia, Señor. Procrear un pueblo, un linaje de valientes, poderosos en maldad. No solo que hacen lo malo, son poderosos para hacer maldad y seducir a la maldad. Se hacen sagaces, se hacen fuertes. Poco a poco se inmunizan. Se hacen poderosos contra las herramientas. Se hacen fuertes. Sagaces, se hacen ungidos dentro del mal, se mueven en los ámbitos del espíritu de maldad, pero ya dejan de gritar, ya no usan la fuerza física, usan la espiritual, que saben que es más fuerte, ya no usan la violencia física, usan la violencia espiritual, que es más poderosa. Ya no usan la influencia de lo que dicen, usan la influencia de lo que confiesan. Eso es lo que el diablo ha querido siempre, que en un vientre de Caín haya una semilla de Set, de Abel. Ayúdanos, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús.